Mientras estamos viendo a los niños salir, les comento que pueden ubicar en sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Efesios. Para el día de hoy a mí me corresponde dar fin a la enseñanza del discipulado que hemos estado cubriendo en los últimos, creo, 2 meses de nuestro tiempo. Y yo quiero solamente decirles que nosotros a lo largo de este estudio nos hemos dado cuenta que el discipulado, la vida en discipulado es una que inició, que nació en el corazón de Dios, no es algo que es una estrategia de una iglesia o un invento de nosotros. Inclusive la vida en comunidad, la vida en discipulado era algo necesario aún antes del pecado, aún antes de la caída. Cuando Dios había hecho todo y había hecho al hombre, dice que él había visto que todo era bueno, pero cuando puso al hombre a darle nombre a los animales y el hombre empezó a pasar de dos en dos los animales y daba sus nombres, dice que se dio cuenta que para él no había una ayuda adecuada. Y nosotros por primera vez en la Biblia encontramos la frase de algo que no es bueno. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y por supuesto, inmediatamente todos se quieren casar aquí cuando escuchan esta frase. No es bueno que el hombre esté solo, entonces hay que buscarse un esposo, una esposa, y nos casamos. Eso es parte de lo que enseña ese texto. De hecho, que ahí encontramos la institución del matrimonio, eso es plenamente correcto, pero trasciende el matrimonio. La idea de que no es bueno que el hombre esté solo implica exactamente lo que usted escuchó. No es bueno que el ser humano esté solo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino, que vive en comunidad, que vive en perfecta unidad entre los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él quiere que el ser humano sea un portador de su imagen. Él nos creó a su imagen y semejanza, y por tanto Él nos creó para que nosotros vivamos en comunidad. En comunidad. ¿Podemos expresar la comunidad en el matrimonio? Sí, pero no se queda ahí. Nos creó para que vivamos en comunidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos y como miembros de ese cuerpo que tenemos funciones importantísimas. Eso es algo que está antes de la caída, eso no es una respuesta al pecado, eso es algo que está antes del pecado. O sea, antes del pecado Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, Dios no inventó la comunidad, el vivir como iglesia, el vivir como comunidad, como una respuesta al pecado. Él lo hizo porque esa es una necesidad que está dentro de nosotros y que Dios nos diseñó de esa manera para vivir en comunidad. Así es que nosotros tenemos que entender esto. Nos llamó a discipular, llamó a Abraham para que fuera un hombre del cual enseñara a sus hijos después de él el buen camino del Señor. En Deuteronomios capítulo 6 nos enseña a nosotros que hay una premisa sobre la cual nosotros partimos: el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso tiene que impregnar nuestra mente, tiene que estar presente en nuestra mente. Inmediatamente nos dice: y diligentemente enseñarás estas cosas a tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, en todas las áreas de su vida, estarás enseñando a nuestros hijos el buen camino del Señor. Y Brandon nos enseñó también en uno de los sermones, creo que el último que él predicó, el peligro tan grande de fallar a la hora de cumplir en el papel del discipulado. Nosotros encontramos a un ejemplo en la Biblia: Moisés. Moisés fue un gran líder. Moisés falló en su liderazgo en algunos momentos. Empezó a trabajar como comunidad, repartiendo el liderazgo en diferentes personas. Pero interesantemente, si usted estudia la vida de Moisés, Moisés cobijó bajo su brazo a Josué, y Josué andaba con Moisés, y él lo entrenó, él lo preparó. Y cuando Moisés faltó, adivinen quién se levantó como el líder de la casa de Israel: Josué. Josué estaba preparado ya para ser un líder porque Moisés lo había entrenado en el liderazgo. Pero dice la Biblia que Josué fue un hombre bien valiente, fue un guerrero formidable. Dios lo utilizó de gran manera para entrar al pueblo de Dios, meterlo a la tierra prometida, conquistar y pelear y ¿cómo se llama? Derrotar a montones de enemigos y conquistar la tierra prometida. Un guerrero, un líder formidable, pero falló en un punto. Falló en un punto. Él no acogió en sus brazos a otro líder y le transmitió el liderazgo. Y dice que la generación después de Josué, esto está en Jueces capítulo 2, versículo 10, la generación después de Josué tuvo una deficiencia letal. Tuvo una deficiencia letal. Dice que se levantó la siguiente generación y no conocían al Señor. No conocían al Señor. Eso nosotros lo interpretamos inmediatamente como una falla en el discipulado, en la transmisión fiel de la fe, en el tener la idea de levantar líderes, de seguir viviendo una vida que transmita la fe constantemente, en fallar en la idea de ser diligentes. Y yo no estoy echándole las culpas a Josué de esto. Eso es una tarea de todos. Josué solamente era el líder representante en aquel momento. Y así sucesivamente nosotros hemos visto el tema del discipulado y la importancia del tema del discipulado. La semana pasada hablamos de una iglesia que vive, o es una iglesia, para decirlo en las palabras del título del sermón de la semana pasada, una iglesia modelo. Nosotros vimos que una iglesia modelo, según lo que Dios dice, no lo que yo digo, porque al final de cuentas lo que yo digo no es importante. Según lo que Dios dice, una iglesia modelo es una iglesia que persevera en un montón de cosas. Una de ellas es persevera en la enseñanza de los apóstoles. No se aparta de la buena enseñanza de la palabra de Dios. No puede apartarse, porque esa es nuestro fundamento, ese es nuestro cimiento. Una iglesia verdadera, una iglesia modelo, es una que persevera en la comunión. Comunión que después el pecado rompió al entrar en el mundo. Se acuerda que Dios nos creó para vivir en comunidad. La iglesia verdadera viene a ser la restauración del orden perfecto antes de la caída. Y persevera en la comunión, persevera en la oración, persevera en el partimiento del pan, o sea, se repite constantemente el mensaje del evangelio. Y dice que persevera en el partimiento del pan también en las casas, o sea, busca la forma de vivir en comunidad, no solamente los días que venimos a la iglesia, pero constantemente. La iglesia primitiva pasaba tiempo unos con otros en sus casas, compartían la cena, compartían un café. Y yo les hablé de cómo invitar a alguien a tomar café la semana pasada, y ya Jonathan se está riendo, pero después les hablo más de eso. Pero esto es muy importante, y lamentablemente en la cultura individualista en la que estamos viviendo en estos días se ha descuidado muchísimo. Somos iglesia solo el domingo cuando venimos, nos vemos solamente el domingo cuando venimos a la iglesia, y debemos de trabajar mucho más en estas áreas. Y bueno, creo que por supuesto estoy dejando por fuera un montón de cosas porque estoy resumiendo una serie que duró 2 meses en 5 minutos. Pero el día de hoy nos corresponde finalizar este tema, y el título del sermón para el día de hoy es la estructura funcional de la iglesia. ¿Cómo está estructurada funcionalmente? O sea, ¿cómo está estructurada una iglesia si ha de funcionar correctamente? Y esto también es un modelo que nosotros obtenemos de la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta el versículo 16. Pero mientras usted lo busca, quiero poner esta imagen en su mente. ¿Quién de ustedes recuerda? Dígamelo, pero dígame realmente. ¿Quién de ustedes recuerda la última vez que usted está prestándole muchísima atención al dedito pequeñito del pie suyo? Y usted dice, ay, qué cosa más linda, qué dedito más hermoso. Bueno, les pregunto esto porque quiero confesarles que yo sé que lo tengo ahí, pero casi no lo veo. Bueno, yo lo lavo todos los días, ¿para qué le voy a negar? Cuando me baño me lo lavo los dedillos y todo el asunto, pero casi como que no le damos importancia al bandido dedillo chiquitillo por ahí. Como que no lo tenemos en la mente como algo que es importante, pero ¿Cuántos de ustedes alguna vez sin zapatos le han metido una patada a una piedra con el dedo pequeñito del pie? Bueno, tal vez no a una piedra, pero a la esquina de la casa. O no al pequeño, pero a algún otro de los dedos. Y usted hace, ay, 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 y empieza. Y se agacha y empieza a sobar el dedillo. ¿Usted alguna vez había pensado en eso? En el momento en que ese golpe sucede, su boca empieza a hablar acerca de eso. Sus manos empiezan a cuidar al bandido dedillo que algunas veces nos parece insignificante. Y una cosa que no se les puede olvidar. Uno de los miembros más importantes del cuerpo es el cerebro, ¿cierto? ¿Usted sabía que cuando usted se golpea el dedito chiquitito, el cerebro detiene todo lo que está haciendo para darle atención al dedito pequeñito? Para que sus manos vayan y lo acaricien o le pongan ahí un trapito, la boca empieza ya, 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 ya. Y todas estas cosas, por un miembrito que parecía que yo ahorita estuve a punto de decirles a ustedes que era insignificante. Eso es una realidad. Inclusive empezamos a cojear por un simple miembrito como este. Y nosotros nos damos cuenta que este miembrito es verdaderamente muy importante para nuestro cuerpo. Vea cómo todo el resto del cuerpo reacciona para cuidar a tal miembro. Y lo mismo sucede con la iglesia del Señor. Déjenme decirles, hermanos, no hay miembros y no hay posiciones de servicio en la iglesia que sean innecesarios, que sean inútiles, que usted diga, esa posición es simplemente insignificante. No, 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 eso no existe. Eso no existe. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 21 dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. ¿Cómo haría la mano para agarrar, para ir y agarrar si los ojos no los guían? El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito. Todos los miembros tienen una importancia grandísima. Cada uno cumple una función importantísima. Por pequeño que parezca, todo el cuerpo sufre si un miembro se está doliendo. Pero cuando cada una de las partes del cuerpo hace la función, cuando nosotros como iglesia, con cada una de las partes, hacemos la función, entonces todo el cuerpo del Señor va a crecer, se va a fortalecer, se va a edificar en amor. Y de adelanto desde ya, de antemano, que si no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer y a todos nos mandó a hacer algo, entonces hay una deficiencia espiritual en el cuerpo de Cristo. Yo creo que ya puedo dejar de predicar y ya ustedes me entendieron lo que quiero enseñar hoy. Pero no me van a dejar, entonces vamos a empezar. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16 dice, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Señor, necesitamos tu ayuda, por favor. Señor, abre nuestros ojos, prepare nuestro corazón, nuestra mente, que tu palabra sea transformadora para nosotros en esta mañana. Señor, tu Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos en esta labor. Yo te pido que tu presencia, su presencia manifiesta, toque el corazón de cada uno de nosotros, el mío, Señor. Necesito que tu Espíritu Santo me guíe, ponga palabras en mi boca. me guíe para hablar tu verdad con amor y con fidelidad, hacerlo delante y de parte tuya para tu pueblo, y que prepare el corazón de cada uno de nosotros para recibirla con prontitud. Señor, y que no sea solamente conocimiento que almacenemos en nuestro cerebro, sino que verdaderamente lo bajemos al corazón y lo apliquemos a nuestras vidas para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor hacia nosotros, que nos has dado la instrucción necesaria para que vivamos vidas que te honren y te glorifiquen, Señor. Pon palabras en mi boca para hablar con fidelidad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a entrar de una vez en materia, pero lo que nosotros encontramos acá es como Pablo nos presenta dos categorías de roles que conforman la estructura eclesiástica funcional, la que verdaderamente funciona. Dos categorías de roles. En la primera categoría encontramos los roles de liderazgo, y en la segunda categoría encontramos los roles que podemos llamar los roles de la iglesia. Pero vamos a enfocarnos un ratito y de forma muy breve en los roles de liderazgo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y la primera parte del versículo 12 dice: Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Y entonces aquí vamos a ver brevemente algunos de los roles de liderazgo que el apóstol Pablo nos muestra en este pasaje. Lo primero que vemos son los apóstoles, y quiero ser bien breve. Yo de este tema he hablado bastante acá, entonces espero que no quede faltando de la enseñanza, pero los apóstoles fueron los líderes fundacionales del cuerpo de Cristo. Fueron los líderes, y entiendan la selección de palabras que yo estoy utilizando. Cuando digo líderes, ellos son los que dirigen, y cuando digo fundacionales, me refiero a que ellos son los que sientan las bases, el cimiento sobre el cual se edifica la iglesia. No fueron escogidos por hombres, no fueron escogidos por ningún tipo de forma moderna, como alguien escoge a sus líderes el día de hoy. Cristo mismo seleccionó durante su ministerio terrenal a los apóstoles. Nosotros podemos ver eso en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4. Yo no lo voy a leer por tema de tiempo, pero se las doy la cita para que ustedes lo puedan ver. Él escogió a 12. Y dentro de los 12 hubo uno que le traicionó, y Jesús sabía que lo iba a traicionar. Por cierto, no se le olvide que el Señor es omnisciente. Él absolutamente lo sabe todo. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, y aún así lo escogió. Y dice que además de que lo traicionó, después se quitó la vida, y todos sabemos la historia. Y después de eso, los 11 que quedaban oraron al Señor, le pidieron al Señor ayuda para escoger a uno nuevo. Y dice que seleccionaron a Matías. Y yo quiero hacer una salvedad, porque ellos oraron y después echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Matías fue seleccionado, y esa suerte no era suerte. Me ven el ojillo desde allá. Eso no era suerte. Era Dios Jesucristo también seleccionando al reemplazo de Judas. Eso lo pueden ver en Hechos capítulo 1, versículos 15 hasta el versículo 26. Fue Cristo mismo el que escogió a Matías. Pero interesantemente, nosotros encontramos más adelante que Cristo mismo señaló y escogió a Pablo y lo comisionó para que fuera, dice Pablo en sus palabras, el último de los apóstoles. A mí, como el último, como el más pequeño de todos, como a un abortivo, dice Pablo. O sea, uno que nació fuera de tiempo o antes de tiempo, me seleccionó a mí. Yo, que era un enemigo, un perseguidor de la iglesia, uno que atacaba constantemente a la iglesia, Dios lo escogió de una forma muy específica para que él fuera el apóstol que llevara el mensaje hacia los gentiles. Y ahora nosotros tenemos un grupo no de 12, sino de 13 personas, que son los 12 más Pablo, apóstoles del Señor Jesucristo. Los apóstoles del Señor Jesucristo. Tengo que decir esto, y lo digo de una forma muy respetuosa: no hay sucesión apostólica. No hay tal cosa como sucesión apostólica. Que Pedro fue el primero y después todos los que vengan. No existe tal cosa. Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles. Y una de las características para usted poder ser un apóstol, y no puedo ahondar mucho en este tema, es que usted tuvo que haber visto personalmente al Señor Jesucristo para poder ser comisionado como uno de los apóstoles. Y Pablo dijo, yo soy el último, como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo, se me seleccionó a mí. Pero lo que quiero decir con esto y dejar el tema de los apóstoles, ellos son el grupo, estos 12 más 1, 12 más Pablo, son el grupo completo de los apóstoles que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, y a ellos se les encomendó la tarea de establecer las bases doctrinales sobre las cuales se edifica la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y usted me dice, ¿cuáles son esas bases? Acá está. Es más, para ser más específico, yo voy a decirle a usted, acá está, de aquí para adelante, el Nuevo Testamento. Ellos pusieron las bases doctrinales sobre las cuales se edifica la iglesia. Por medio de ellos, Dios inspiró lo que nosotros hoy llamamos el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento y nosotros edificamos sobre ese. No existe sucesión. Pablo fue el último y sus ministerios fueron ministerios fundacionales. Entonces, ¿cómo nosotros hoy podemos permanecer en la doctrina o en la enseñanza apostólica? Aquí está. Dios nos manda a hacerlo, pero no es por medio de ir a seleccionar un apóstol nuevo, sino de mantenernos fieles a la enseñanza apostólica, que es el cimiento, es el fundamento. Pero no solo los apóstoles, también los profetas, y el ministerio de los profetas se refiere en primer lugar a aquellos que hablaron en nombre de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenían un propósito predictivo, tenían un propósito de anunciar lo que Dios haría, y ellos decían, y verdaderamente se hacía como ellos decían. No hablaban por hablar, Dios me dijo y entonces yo voy y digo cualquier cosa. Jeremías capítulo 23 dice, ay de aquellos que dicen que Dios me dijo cuando Dios les dijo, no les dijo que dijeran nada. Ay de aquellos que usan el nombre de Dios para decir que Dios dijo cuando Dios no les dijo que dijeran nada. Dice, diciendo me soñé y entonces Dios me dijo. No. Dice Jeremías capítulo 23, si una persona tiene un sueño, si uno que se llama así profeta tiene un sueño, dice que le cuente el sueño a alguien, pero que se lo cuente como un sueño, no como la palabra de Dios. Pero dice, si alguien tiene mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, porque no tiene nada que ver la paja con el grano, con el trigo. No puedes comparar un sueño con la palabra del Señor. No puedes decir, esto es la palabra del Señor y poner un sueño a la misma altura. Entonces los profetas son las personas que hablaban en nombre de Dios cuando Dios les decía que dijeran. Pero además, en el contexto de la iglesia, Pablo define, escucha esto, Pablo redefine la profecía. Y él dice en 1 Corintios 14, versículo 3, que la profecía es dada para edificación, exhortación y consolación. No dice de ninguna forma que es dada para predicción. Dice que es dada para exhortación, edificación y consolación. Estos tres aspectos. Y como es la misma idea de hablar lo que Dios ha dicho, usted profetiza en el momento en que usted habla la palabra de Dios a alguien. Usted puede decir, así dice el Señor, y entonces empieza a leer lo que dice la palabra del Señor. Eso es la profecía que Pablo redefine para la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles que yo acabo de mencionar, los profetas que yo acabo de mencionar, Dios los utilizó para que este libro donde Él se revela a nosotros quede plasmado y que no debe de ser cambiado absolutamente por nada ni nadie. Ellos tuvieron un ministerio, vuelvo y repito la palabra, fundacional. Un ministerio que implica poner el cimiento. Yo no puedo olvidar. Yo sé que Joshua ya se le olvidó eso. Pero yo no puedo olvidar. Y cierro el ojo porque no se le olvida tampoco. Yo no puedo olvidar cuando en junio del año 2022, creo. Nosotros pusimos los cimientos para este edificio. Era un aguacero que todo era un barrial. Tito nos prestó una bomba que le dicen zapera, si no me equivoco, y estaba tan inundado los huecos donde van los cimientos, que nosotros poníamos la zapera, esa bomba que succiona el barro y la tierra, a botar agua para nosotros poder chorrear los cimientos. Terminamos un día, no recuerdo el día exactamente, un día a como a las 7, 8 de la noche, terminamos de chorrear. El siguiente día yo tenía un vuelo con mi familia para Estados Unidos, pero terminamos de chorrear los cimientos y yo me fui con un alivio grandísimo. Los cimientos ya fueron puestos, ya está. Mire, desde ese día en adelante yo nunca más he vuelto a pensar en cómo hago para volver a poner los cimientos de este edificio. Nunca más he vuelto a pensar en eso. ¿Por qué? Porque una vez los cimientos están echados, usted lo que hace es edificar sobre los cimientos. Usted no ocupa volver a poner cimientos cuando ya los cimientos están tirados. Yo quiero decirles que nosotros entendemos el ministerio apostólico y el ministerio profético como el fundamento sobre el cual el fundamento doctrinal sobre el cual se edifica la iglesia del Señor. Y eso no me lo inventé yo. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Será que la iglesia tiene la misión el día de hoy de echar cimientos? La respuesta es absolutamente no. Ya los cimientos fueron echados. Si usted quiere saber cómo construir, tienes que poner este cimiento y construir sobre él. Y si no construyes sobre este cimiento, no estás construyendo para el reino de Dios. Punto. No hay nada más que usted pueda agregar. La Biblia, como la revelación escrita de Dios, es el legado que Dios nos ha dejado por medio de los profetas y los apóstoles, como el cimiento por el cual nosotros construimos, nos edificamos hasta el día que Jesucristo regrese. Pedro lo dice claramente, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara que ilumina nuestro camino hasta que Jesucristo regrese, diciéndolo en mis palabras. Ese es nuestro cimiento, ahí está absolutamente todo. Hoy no tenemos a los apóstoles y no tenemos a los profetas físicamente como los tuvieron en el Antiguo o en el Nuevo Testamento o en los tiempos en los que se estaban escribiendo, pero tenemos su cimiento ya puesto y ahora nos basamos sobre eso. Pero no me deje dejar de un lado lo más importante. Los apóstoles y los profetas no construyen al gusto de ellos. Ellos ponen su cimiento sobre la piedra angular y la piedra angular es Cristo. Cuando ellos pusieron el cimiento, la piedra angular sobre la que se cimienta sus cimientos es Cristo. Jesucristo dice que Él es, y si usted lee todo el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es sobre quien se edifica absolutamente toda la iglesia. Pues esto se encuentra en las Escrituras, dice Pedro, en 1 de Pedro 2:6. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Jesucristo es nuestra piedra angular. Ningún otro fundamento puede ser echado. Ningún otro. Pablo lo dice en 1 Corintios 3:11. Él dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Así que los apóstoles y profetas son siervos de Cristo y fueron usados por Dios para establecer la verdad sobre la cual la iglesia se edifica el día de hoy. Y lo hicieron sobre la piedra angular, como acaba de mencionar. Pero tengo que avanzar porque el tiempo apremia. Los evangelistas, tenemos otro grupo de personas entre los roles de líderes. Los evangelistas son personas a quienes Dios ha llamado y ha capacitado de una forma especial para la proclamación del mensaje del Evangelio. Nosotros sabemos que cada creyente está llamado al evangelismo, cada creyente está llamado a proclamar el mensaje del Evangelio, pero hay personas que tienen un llamado especial para esto. Es un don especial que Dios les ha dado. Y un ejemplo claro de un hombre con el llamado específico al evangelismo es Felipe. Ustedes pueden encontrar su historia en el libro de Hechos. Pueden ver cómo, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 8, a Felipe se le llama Felipe el evangelista. O sea, es un hombre que Dios llamó. Su ministerio, el ministerio de Felipe, se caracterizó por ser uno que Dios utilizaba de una forma específica para llevar el mensaje del Evangelio. Nosotros lo encontramos en el capítulo 8 de Hechos, predicando el Evangelio a los samaritanos. También lo encontramos en el capítulo 8 siendo de una forma sobrenatural transportado por Dios para predicar el Evangelio a un etíope, eunuco, que iba de regreso a su casa. Y Felipe se acercó a él y lo vio leyendo un rollo y le dice: ¿entiendes lo que lees? El evangelista tiene una estrategia para abrir las puertas. Le hizo la pregunta y el etíope le dice: súbase para que me explique, porque no sé qué es lo que estoy leyendo. Y le explicó el evangelio y el etíope se bajó y se bautizó. Creyó en Jesucristo y se bautizó. Ese es un ministerio específico. Y no solamente fue en la Biblia. Usted puede, por ejemplo, en tiempos más modernos, si alguien ha escuchado hablar de Billy Graham, si pronuncio correctamente su apellido, fue un evangelista de una forma sobrenatural. Los evangelistas tienen una gracia de parte de Dios para meterse en los lugares donde nadie se metería a predicar el evangelio. Usted dice: ¿cómo hacemos para que el evangelio le llegue al gobierno de este lugar? Creo que se llamaba Candace. ¿Cómo hacer para que el evangelio llegue hasta el gobierno mismo? Y usted dice: bueno, háblele al etíope. El etíope va a llegar el evangelio hasta el corazón del gobierno. Usted estudia la vida de Billy Graham y es increíble cómo Dios abrió puertas para que él fuera y predicara el evangelio dentro del gobierno, en lugares increíbles, y el mensaje llegaba por todo el mundo. Miles de personas, millones de personas escucharon el mensaje del evangelio de la boca de un hombre que tenía una facilidad increíble para proclamar con fidelidad el mensaje del evangelio. Y ese ministerio todavía sigue impactando. Por ejemplo, la escuela teológica donde yo estudio, cuando yo me gradúo, tiene una colita, un nombre ahí que dice Seminario Bautista del Sur y Ministerio Billy Graham. Todavía ellos continúan impactando al mundo con el mensaje del evangelio. El rol de evangelista no fue vital en aquel tiempo, sigue siendo vital hoy. Dios quiere evangelistas que se levanten y proclamen el evangelio, pero no solamente que lo lleven y lo proclamen, sino que preparen a otros para proclamar el mensaje del evangelio. Nosotros como pastores tenemos el deber y tenemos la responsabilidad de transmitir una y otra vez el mensaje del evangelio a la iglesia, de tal manera que la iglesia entienda este mensaje y lo predique, porque no es solo para los evangelistas. Cuando Jesucristo estaba a punto de partir en Mateo 28, Él da la gran comisión y dice: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa comisión es para todos, no solo para los evangelistas, pero Dios los utiliza para preparar a otros y los utiliza también para proclamar ese mensaje glorioso. Cuando la iglesia es fiel en capacitar a las personas con el mensaje del evangelio, las personas empiezan a predicar el evangelio. Yo he deseado que todas las personas entiendan el mensaje del evangelio. Además, hemos hecho actividades para entender claramente el mensaje del evangelio, porque yo creo firmemente que ese es el mensaje más importante que Dios nos mandó a predicar. Y lo que deseo es que todos los miembros y todas las personas que asisten acá lo dominen completamente, para que podamos cumplir la misión que Dios nos ha dado. En tercer lugar, y lo voy a mencionar en uno solo. Tenemos a los pastores y maestros. Y Pablo menciona a estos y los menciona juntos, casi como indicando que el ministerio de pastores y maestros va de la mano. Y entonces por esto muchos intérpretes han dicho que pastores y maestros es un mismo ministerio. Yo quiero decir que sí es lo mismo en alguna forma, pero no es lo mismo en otra forma. La realidad es que lo que Pablo nos está enseñando es que el ministerio pastoral no se puede separar del ministerio de la enseñanza, porque si no, no estaría haciendo su trabajo correctamente. Nosotros como pastores tenemos que edificar al cuerpo, tenemos que enseñar al cuerpo, tenemos que preparar al cuerpo para que hagan la obra del ministerio, y la preparación se hace a través de la palabra. Por eso un pastor tiene que ser un maestro. Un pastor tiene que ser un maestro. Es alguien que pastorea enseñando y enseña pastoreando. ¿Te escuchó eso? Alguien que pastorea enseñando y enseña cuando está pastoreando. Ese es uno de los puntos centrales del ministerio pastoral. Y por tanto, todo pastor debe de ser un maestro. Eso no es algo nuevo. Pablo le dijo a Timoteo en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, le dijo: un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Pero déjeme recordar, un obispo es un pastor, un anciano es un pastor, es lo mismo. Y por último dice, tiene que ser apto para enseñar. Apto para enseñar. No solamente es el carácter, pero también es que tenga la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Eso es necesario. Pablo le dijo a Tito también en 1:9, debes retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina, y refutar a los que se contradicen, a los que contradicen. O sea, debes de estar preparado en la enseñanza de la palabra para que ayudes a las personas, inclusive refutándoles cuando están contradiciendo la palabra de Dios. La enseñanza no es una función secundaria del pastor, es la función primaria. ¿Qué alimento le puede dar un pastor a sus ovejas si no les da la palabra de Dios? ¿Qué alimento le puede dar un pastor a sus ovejas si no les da la palabra de Dios? Ese es algo primario. Jesús le dijo a Pedro, después de decirle: Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿verdaderamente me amas? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué creen ustedes que significa eso? Pedro, enséñales la palabra. Enséñaselas, Pedro, porque es necesario que se alimenten de la palabra para que estén nutridas hasta que el Señor regrese. En Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Y eso se hace a través de la palabra. Y termino este punto ya porque se me está gastando el tiempo. Todo pastor tiene que ser un maestro, pero no todo maestro tiene que ser un pastor. Todo pastor tiene que ser un maestro, pero no todo maestro tiene que ser un pastor. El llamado a maestro, a enseñar la palabra de Dios, es para todos nosotros. Dios quiere que la enseñemos. ¿Cómo que no? Jesús dijo, o digámoslo de esta manera, Moisés nos dijo: diligentemente la enseñarás a tus hijos. ¿A quién le dijo eso? A toda la familia, a papás, a padres y madres, por igual, diligentemente. No solo a ellos, si usted conoce el Evangelio, su responsabilidad es enseñarlo a otros. Y usted me puede decir a mí: yo no soy pastor, pero tiene la responsabilidad de enseñar. Todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor. Y todos tenemos el llamado a enseñar, y no lo podemos simplemente rechazar. Hay líderes que enseñan estudios bíblicos, hay profesores de teología y un montón de personas que están en el trabajo de enseñar y no son pastores. Y Dios ha llamado a las personas. Mire, nosotros hacemos los grupos pequeños aquí al final de la iglesia y hay un montón de personas en ese contexto enseñando. Y déjeme decirle algo. Nosotros, por lo que enseña la Biblia, nosotros no creemos que las mujeres puedan ser pastores. Eso ya yo lo he enseñado muchas veces acá. Porque la Biblia lo prohíbe rotundamente. Las mujeres no pueden ser pastores. Pero en un contexto de enseñanza, las mujeres aportan y traen gran enseñanza para los hombres. Yo he visto dentro de los grupos pequeños a personas, hombres y mujeres, hablar por igual y transmitir lo que está en el corazón, lo que Dios está enseñando, y se enriquece la conversación de forma que usted puede decir, están enseñándose unos a otros. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y eso es algo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Y debo terminar este punto diciendo, el propósito de los roles del liderazgo es que se capacite a los santos. Se capacite a los santos. Todos esos ministerios que yo acabo de decir, que pasé todo mi tiempo diciéndolos, es para capacitar a los santos, porque aquí viene el rol de la iglesia ya, porque los santos tienen una función muy, muy importante. Ayudar a los santos, ayudar a la iglesia a desarrollar una forma de pensar que sea bíblicamente instruida, de tal manera que ellos puedan servir a otros. Tito, aquí está su palabra favorita. Desde una cosmovisión bíblica. La iglesia tiene el encargo de llevar a cabo el rol de la ejecución del ministerio. Y eso nos lleva a ese segundo punto, los roles de la iglesia. En el capítulo 12 dice, los líderes capacitan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa función de los líderes es entrenarnos en la palabra. ¿Por qué? Porque los miembros, la iglesia como tal, debe de llevar a cabo la obra del ministerio. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué se refiere esto de llevar a cabo la obra del ministerio? No es para los líderes solamente el trabajo de esto, sino que es para todos, para cada uno de nosotros. Por ejemplo, usted dice la evangelización y nos preguntamos, ¿será que solo el pastor debe de evangelizar? ¿O los líderes? No, es un llamado para toda la iglesia. Y usted sigue buscando, la enseñanza, ya defendí, es para toda la iglesia. ¿Qué tal el ministerio de la consolación? Cuando hay una persona que está pasando por un tiempo difícil y necesita ser consolado, el pastor que vaya. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted está enfrente de esa persona? Usted fue llamado a consolar a esa persona. No solamente el pastor, usted también. ¿Qué tal el discipulado? ¿Será que solo al pastor le toque discipular? Absolutamente no, es para toda la iglesia. Todos estamos llamados a eso. ¿Qué tal la hospitalidad? ¿Ah? Ya hemos hablado de eso bastante. Que preparen el agua, porque yo llevo el café y el pan. Pero no es solamente para el pastor, es para todos. Eso es para todos, es un llamado para todos. Y les voy a decir probablemente la más fea de todas. La exhortación. Hermanos, les voy a confesar que no hay un ministerio más feo que exhortar a una persona en un pecado. Entonces, a mí me llegan las personas y me dicen, pastor, yo vi a tal hermano pecar. Vaya y lo exhorta. Y eso es bien difícil, porque usted tiene que hacerle ver a una persona su error, y eso no es fácil. Se los digo yo que me ha tocado hacer eso muchísimas veces. Pero hermanos, rompan ese paradigma. A mí me ha llegado una persona a decir, hay un pecado tal, y yo le digo, ¿lo viste? Sí. Ok, vaya y exhorta a la persona. Ese es su llamado. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 18? Si un hermano peca, y usted sabe que pecó, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndelo a solas. Si no se arrepiente, que es lo que buscamos que haga, entonces puedes buscar a otro y ahí sigue la cadena. Pero estamos llamados a exhortar. Estamos llamados a exhortar porque así nos edificamos para poder crecer. La generosidad y así cada una de las otras funciones. Las muchísimas formas de servicio. La limpieza, la cafetería, la bienvenida, transporte, sonido, alabanza, jóvenes, niños, caballeros, mujeres, grupos pequeños, biblioteca, mantenimiento de instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es el llamado del pastor solamente. Ese es el llamado para cada uno de los santos. Es una participación activa en el plan de Dios. Escucha esto. La iglesia no es un lugar donde unos pocos hacen mucho, sino donde muchos hacen un poco, hacen su parte y así todo funciona. La iglesia no es un lugar donde unos pocos hacen mucho, sino donde muchos hacen un poco, hacen su parte y así es como todo funciona para la gloria de Cristo. Entonces, cuando los creyentes se dedican a la obra del ministerio, los resultados son maravillosos. Y Pablo dice que es ahí donde se da la edificación del cuerpo. Esto me lleva a mi tercer punto. Y creo que hoy me va a agarrar un poquito tarde, pero esta es la parte que quiero que ustedes entiendan más. Cuando todos funcionamos, desde los líderes hasta los miembros, cada uno de nosotros, entonces se da la maravilla más grande, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificar el cuerpo de Cristo? Y yo puedo decirlo de esta manera, es el resultado de llevar a cabo juntos la obra del ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo es el resultado de llevar a cabo juntos la obra del ministerio. Y los frutos son maravillosos. Número uno, unidad espiritual y doctrinal. ¿Qué fruto más maravilloso? La unidad espiritual y doctrinal. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Significa crecer en una fe común, centrada en Cristo, y todos avanzamos hacia eso. No solamente el pastor predica un sermón, pero todos nosotros absorbemos ese sermón y lo transmitimos a otra persona, de tal manera que estamos llegando a una unidad en la fe, con la meta puesta en Cristo, que es el modelo perfecto hacia el final. Eso es algo maravilloso. Uno de los primeros frutos entonces es la unidad de la fe. Que yo pueda decir, la iglesia está a este nivel doctrinal, no yo, cualquiera de nosotros, y nosotros podemos entender al menos las cosas básicas del cristianismo, de tal manera que no vamos a ser fácilmente movidos de ahí. Entonces, número uno, unidad doctrinal y espiritual. Número dos, madurez espiritual. Madurez espiritual. Versículo 13 en la segunda parte dice, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se llega a la madurez? Se llega cuando juntos, haciendo la función que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, servimos al Señor y entonces la iglesia avanza hacia la madurez. La madurez espiritual no se da en el aislamiento, se da en la comunidad. Se da en el uso correcto de los dones unos con otros para la gloria de Cristo. Ese es el propósito de la edificación. Que cada día más nos parezcamos a Cristo. Que cada día más nos parezcamos a Él. Pero otro fruto, y este es un fruto muy, muy importante. Y específicamente por el tiempo en el que vivimos, debería de darle un gran énfasis. Es el fruto de la estabilidad doctrinal. La estabilidad doctrinal. Versículo 14 dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Los niños en la fe, quiero definir esto para que usted lo entienda, porque él está utilizando una comparación. Los niños en la fe son personas que no avanzan en su crecimiento espiritual, no avanzan en su conocimiento bíblico y por tanto no tienen una fe sólida que pueda resistir las tempestades. Esos son los niños en la fe. Personas débiles. Y dice la palabra que esas personas corren el peligro de ser sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Esto es muy, pero muy importante para nosotros hoy. Hermanos, el peligro más grande en este sentido es que las personas que predican un engaño no están conscientes de que están engañadas, ni de que están engañando. Ellos están convencidos de que lo que están predicando es la verdad. Y eso es un peligro muy grande, porque una persona que está convencida predica con todo su ser. Y al final de cuentas, si usted evalúa el mensaje a la luz de la Biblia y usted tiene el discernimiento suficiente como para evaluar si era o no correcto, usted puede decir, ese fue un mensaje falso. Y gloria a Dios que usted lo vio. Pero ¿qué tal el resto? ¿Qué tal el resto? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque con mucha valentía hay un montón de personas que predican un mensaje falso. Usted conoce el famoso mensaje que todos ya le tenemos nombre y apellido, el evangelio de la salud y la prosperidad. Venga a Cristo, todo va a estar bien. Si se trata de salud, todo va a estar bien. Y se trata de dinero, todo va a estar bien. ¿Sabe qué dice Miguel Núñez de ese mensaje? Dice que nació en el infierno. Que nació en el infierno. Porque eso de bíblico no tiene absolutamente nada. Dios dice, no acumulen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, sino allá en el cielo, porque ese es el lugar donde las cosas están seguras. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es el tesoro más grande de su vida? Nosotros no somos eternos. Dios nos creó para estar con Él para la eternidad, no para estar acá en la tierra. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchas personas son sacudidas por esas olas y vientos de doctrina de aquí para allá. Y nosotros necesitamos tener unidad en la fe, tener madurez en la fe y no permitir que este tipo de cosas nos lleven de aquí para allá y ser sacudidos por todos lados. El creyente con estabilidad espiritual, y ahí está Don Uber, ¿verdad? Ahí está Don Uber. A Don Uber le gusta esta analogía. El creyente con estabilidad espiritual ancla su barca. Escuche bien esto. Ancla su barca en la palabra del Señor y ninguna marea, ningún viento lo puede quitar de ahí. Un ancla mal puesta hace que las mareas bravas se lleven la barca a la deriva. Pero el ancla firme en la piedra angular que es Cristo y en la doctrina de los apóstoles y los profetas nos va a mantener firmes en la fe hasta que Cristo regrese. Y una característica de un verdadero creyente es que persevera con valentía hasta el fin. Persevera con valentía hasta el fin. No porque sea muy valiente, sino porque Dios está con él y le llevará hasta el fin. Además, él se ancla en su palabra. Otro fruto es el crecimiento en amor. Y yo sé que ya voy muy rápido porque el tiempo me está gritando ya. Pero dice el versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Mire, la semana pasada hablamos de la importancia de compartir la vida juntos y de hablar la verdad, de mantenernos cuidándonos unos a otros, de hablar la verdad en amor. La edificación, el crecimiento relacional es vital en nuestro caminar cristiano. Creo que fue Donahue, no me recuerdo si fue José Lo Mercado, que dijo en la conferencia que anduvimos hace un tiempo, creo que fue Donahue, dijo, nunca he visto a un creyente que esté creciendo aislado de la iglesia. Eso es una realidad. Eso es una realidad. El crecimiento se da cuando vivimos la vida en amor unos con otros. Cuando hacemos lo imposible para, aun cuando somos tan diferentes, amarnos unos a otros y entonces ser más como Cristo en esa forma. Otro fruto es la participación activa. Aquí yo diría que es como la forma correcta en la que todo sucede. En el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Todos participando, todos sirviendo, adheridos de la cabeza que es Cristo y adheridos a través de las coyunturas, en el don que sea, no importa si usted es el dedo gordo o el dedo pequeño, no importa si usted es el brazo derecho o el brazo izquierdo o cualquiera que sea la función, no importa, todas las funciones son importantes y si no se están utilizando hay una deficiencia en el cuerpo de Cristo. Solamente así crece el cuerpo. ¿Cuál es el resultado? En la segunda parte del versículo 16. Solo así se produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, solamente así se edifica el cuerpo. Solamente así crece el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia crece y se edifica cuando cada creyente, entendiendo su rol, es capacitado por los líderes y participa activamente en la obra del ministerio. Recuerden, el liderazgo no existe para que lo haga todo. Existe para que nos capaciten, para que juntos todos, líderes y miembros, hagamos juntos la obra del ministerio. Debemos de hacernos esta pregunta antes de terminar y ir a discutir allá las preguntas de discusión que tenemos. ¿Estamos usando nuestros dones verdaderamente o simplemente somos espectadores? ¿Estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado o simplemente somos espectadores? Yo quiero decirle a usted, la iglesia lo necesita. La iglesia necesita su don y hay una deficiencia si usted está siendo solamente un espectador. Para crecer, todos tenemos que servir, todos tenemos que hacer nuestra parte. Y yo le digo como un reto a usted hoy, toma tu responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. No se lo estoy diciendo yo solamente, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si Dios y Jesucristo es su Señor, entonces no me obedezca a mí, obedézcale a Él. Obedézcale a Él. Y verdaderamente podría salir la pregunta, entonces lo menciono. Y usted me dice, pero Esteban, yo no sé cuál es mi don. Válida, 100% válida la pregunta. ¿No sabes cuál es tu don? ¿Cómo saber cuál es mi don? Déjeme darle la clave para que usted sepa cuál es su don. Usted dice, yo no sé si mi don es limpiar. Yo no sé si mi don es enseñar. Yo no sé cuál sea mi don. Entonces, no se quede sentado esperando averiguar. Empiece a servir en lo que sea que lo pongan. Y usted va a ver cómo la iglesia le va a decir a usted, ¿usted sabía que usted tiene tal don? Porque cuando la iglesia ve a una persona en acción, identifica su don. Anoche justamente, y lo digo con la persona presente aquí, anoche justamente le dije a una persona, usted es un maestro. Usted tiene el don de enseñar. Yo creo firmemente que usted lo tiene. No porque yo lo diga, sino porque la iglesia lo dice. Sino porque la iglesia lo dice. ¿Por qué lo dice la iglesia? Porque lo vio enseñar. Una y otra vez. Y así se identifican los dones. Así es que tírese al agua. Diga, ¿en qué puedo servir? Y empiece a servir. Y Dios irá revelando sus dones para la gloria de su nombre. Pero no se quede de espectador para siempre. Porque Dios quiere que trabajemos para su gloria en todo momento. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender nuestra responsabilidad. Ayúdanos a servirte con amor y a servirnos unos a otros con amor, Señor. Que verdaderamente traigamos gloria a tu nombre en todo momento, Señor. Que hagamos las cosas de esa manera, Señor, y que tu cuerpo, tu iglesia sea edificada, Señor, y que vayamos hacia la madurez espiritual. La meta es tu Hijo Jesucristo, Señor. Que podamos crecer hacia esa meta para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.